Esta semana, en Vaticano, el sonido de la música en la Santa Sede. Les mostraremos cómo un ministerio musical habla a los niños de Jesús. Además, celebramos al Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, aprendemos sobre el diálogo y la paz y exploramos Dignitas Infinita, la última declaración del Vaticano sobre la dignidad humana. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Pontificio Colegio Norteamericano desempeña un papel único en la Iglesia Católica de Norteamérica. Fundado en 1859 por el Beato Pío IX, ha formado a más de 5.000 sacerdotes. Actualmente, el seminario cuenta con más de 250 estudiantes. El CNA organizó recientemente la 30ª edición de su Cena Anual del Rector. La Cena del Rector es una ocasión especial para honrar a personas que han contribuido significativamente a la vida del colegio y de la Iglesia. Este año, el colegio otorgó el premio del rector a dos personas, su eminencia el cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington y antiguo alumno del colegio, y a la señora Lori Mondaini.
Siempre diré que son mis chicos. Me sentía como una mamá muy orgullosa.
La señora Mondaini fue secretaria de 7 rectores durante más de 39 años. Muchos de los sacerdotes formados en el colegio la consideran el alma del seminario.
It's been really an incredible, incredible experience.
Como secretaria del rector, para mí ha sido una experiencia increíble poder ser testigo de tantos y tantos hombres que han estudiado aquí, preparándose para el sacerdocio y saber que volverían a su diócesis de origen siendo unos sacerdotes magníficos.
El cardenal Gregory, antiguo alumno del colegio, compartió con nosotros el papel especial que el CNA tiene para la Iglesia norteamericana.
This particular seminary, because it is located in Rome.
Este seminario en particular, al estar situado en Roma, ofrece a estos jóvenes la oportunidad de comprender la universalidad de la Iglesia y además lo hacen en el contexto de la ciudad de Roma, donde deben desarrollar un afecto positivo y profundo por el hombre que se sienta en la cátedra de Pedro. Así se les pone en contexto con el Santo Padre, más con este Santo Padre en particular, que disfruta de la oportunidad de estar con su pueblo.
He enjoys that opportunity to be with his people.
Lori, que ha servido a 7 rectores y ha acompañado a miles de seminaristas por la ciudad eterna, se lleva muchos recuerdos.
Oh, geez, there are just so many I could write a book.
Oh, caramba, hay tantos que podría escribir un libro. He hecho tantos amigos. Además, está el mero hecho de haber convivido con todos los estudiantes que han pasado por aquí. Al principio me sentía como una hermana mayor para muchos de ellos, y luego, con el paso de los años, empecé a sentirme como una madre. Disfrutaba mucho solo con verlos cuando venían a saludarme a la oficina y pasaban unos minutos conmigo charlando. Me encantaba escuchar algunas de sus historias y poder formar parte de sus vidas.
Be part of their lives.
It was Mother Angelica, our foundress.
El sueño de la Madre Angélica, nuestra fundadora, cuando fundó EWTN hace 43 años, era que EWTN tuviera presencia aquí en el Vaticano para poder difundir las noticias de la Iglesia, los acontecimientos de la Iglesia, la vida de la Iglesia a la gente de todo el mundo.
Around the world.
Desde 2012, periodistas, productores, editores, camarógrafos y expertos en el Vaticano trabajan desde la oficina de EWTN en el Vaticano, ubicada a pocos pasos de la Basílica de San Pedro, en la famosa Pia della Conciliazione. Pero este año, los periodistas de EWTN cuentan además con una oficina adicional en la misma calle, a unos pocos minutos a pie.
A new step to bring
Otro pequeño paso para llevar las noticias de la Iglesia al mundo, para compartir las historias de la Iglesia, no solo desde Roma, no solo desde ciertos lugares, sino con la intención de construir un centro global de noticias que nos permita difundir el mensaje del Evangelio a través de las noticias y su contenido.
Michael Warsaw es el CEO de EWTN. Junto con la presidenta de EWTN Noticias, Montse Alvarado, y el director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, cortó la cinta inaugural.
This really does feel like family.
Siento todo esto como una familia. Aquellos de ustedes que recuerdan a la Madre Angélica y su programación, y que veían a Michael en los mensajes que transmitía, siempre comenzaban diciendo, «Hola, familia». Me llevó mucho tiempo adoptar ese hola familia y que tuviera pleno sentido en mí, pero hoy realmente lo tiene porque mirando a nuestro alrededor vemos que esto no es una empresa que uno emprende porque tiene la ambición de ser grande de una forma u otra. Lo haces porque quieres que otros conozcan a Cristo. Y ese deseo cristocéntrico está encarnado en este legado de la Madre Angélica. Es un gran privilegio ser familia. La familia lucha contra todo tipo de cosas que la atacan, pero por encima de todo, la familia tiene amor.
El responsable de la diócesis de Birmingham, Alabama, el obispo Stephen John Raica, bendijo la nueva oficina.
Mi deseo sería que todos pudiéramos unirnos en oración por EWTN, por este nuevo espacio de oficinas, para que todo lo que aquí se diga, todo lo que aquí se escriba, cualquier video que produzcamos, cualquier transmisión en vivo o eventos que estemos tratando de organizar, que todo esto sirva realmente para la mayor gloria de Dios, para construir su reino. Así que hoy cuando regresen a casa, o si todavía asisten a misa, o cuando recen sus oraciones nocturnas, por favor, ténganlo presente, acuérdense en sus oraciones.
Keep that in your mind, keep that in your prayers.
Hola y bienvenidos a Vatican Updates, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco se reunió con un grupo de 200 niños en una parroquia de Roma. Durante una hora el Papa dialogó con los niños, respondiendo a sus preguntas. Ofreció también una breve catequesis sobre el tema de la oración de acción de gracias, subrayando que es una de las más importantes de la vida cristiana. La Papas Foundation, una organización con sede en Estados Unidos que proporciona financiación para proyectos católicos en todo el mundo, ha anunciado que distribuirá cerca de 15 millones de dólares en subvenciones, becas y ayudas caritativas. Esta financiación apoya proyectos católicos mundiales, destinados a satisfacer necesidades básicas como el acceso al agua potable, la construcción y renovación de escuelas y la traducción de las enseñanzas de la Iglesia para la evangelización. Establecida hace 35 años, la fundación se creó a raíz de una petición de San Juan Pablo II. En la edición de 2024 del Anuario Pontificio, el Papa Francisco ha restablecido el antiguo título honorífico de Patriarca de Occidente. Esto revierte la decisión del Papa Benedicto XVI en el año 2006 de suspender el título, que fue adoptado por primera vez por el Papa Teodoro en el 642 y utilizado durante siglos. La oficina de prensa de la Santa Sede aún no ha dado explicaciones sobre la decisión del Papa Francisco de restituir este título. El Papa Francisco expresó su profundo dolor al enterarse de un trágico incidente en Australia, donde un hombre de 40 años con un gran cuchillo mató a 6 personas en un centro comercial de Sídney e hirió a varias otras, entre ellas un niño de 9 meses. El Papa envió garantías de su apoyo espiritual a todos los afectados y ofreció oraciones por los fallecidos, invocando bendiciones de consuelo y fortaleza para toda la nación. El Papa Francisco visitará la región del Pacífico Asiático del 2 al 13 de septiembre. Tras su parada en Indonesia, el Santo Padre continuará hacia Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, antes de concluir su viaje en Singapur. Este viaje internacional de 11 días será el más largo de todo su pontificado. Gracias por vernos esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
Hay quienes presumen de poder establecer, basándose en criterios utilitaristas y funcionales, cuando una vida tiene valor y es digna de ser vivida. Este tipo de mentalidad puede conducir a graves violaciones de los derechos de las personas más débiles.
El nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita o Dignidad Infinita, se ha estado elaborando durante 5 años y se promulgó este pasado 2 de abril, en el 19º aniversario de la muerte del Papa San Juan Pablo II. Amplía las enseñanzas papales de la última década, abordando una serie de cuestiones que van desde la guerra y la pobreza a la violencia contra los inmigrantes y las mujeres, desde el aborto y la maternidad subrogada a la eutanasia, y desde la teoría del género a la violencia digital.
Creo que una de las cosas clave que hace, su contribución más poderosa, es recordarnos que tradicionalmente venimos empleando una cultura de usar y tirar y que las personas con discapacidad corren el riesgo de ser excluidas y marginadas.
Dentro de Dignitas Infinita hay toda una sección centrada en la marginación de las personas con discapacidad, en cuyo párrafo 53 se hace un enérgico llamamiento para que todas las personas con discapacidad sean incluidas de forma más generalizada en la vida de la Iglesia. El Papa Francisco se dirigió a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y habló sobre la recientemente publicada Declaración sobre la Dignidad Humana. Esta academia pontificia se había reunido para celebrar una sesión plenaria sobre la inclusión de la discapacidad. Las conferencias, de 3 días de duración, incluyeron debates sobre los derechos de las personas con discapacidad, políticas para una mayor inclusión económica y perspectivas filosóficas sobre la discapacidad y la condición humana.
Este documento, Dignitas Infinita, recuerda a la Iglesia que no puede limitarse a hablar de dignidad, sino que debe además actuar. Y la dignidad, dice el Papa Francisco, no se otorga. Es algo inherente a nosotros mismos y al valor de la persona humana.
Existe también, en la actual cultura del descarte, un aspecto menos visible y peligroso que erosiona el valor de las personas con discapacidad ante la sociedad y ante sus propios ojos. Es la tendencia a considerar la vida como una carga. Esta mentalidad transforma la cultura del descarte en una cultura de muerte.
El nuevo texto ayuda a salvar la distancia entre quienes únicamente dan prioridad a las cuestiones del principio y el final de la vida, descuidando otros atentados contra la dignidad humana, y quienes únicamente abogan por los pobres y los inmigrantes, pasando por alto la necesidad de defender la vida desde la concepción hasta su fin natural. Uno de los participantes en la asamblea plenaria fue el profesor Tom Shakespeare, catedrático de investigación sobre discapacidad en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
En realidad, todo gira en torno a que debemos tratar a las personas discapacitadas con dignidad, con respeto e incluirlas en una sociedad del futuro. Ya lo había dicho el propio Papa Francisco, fue una gran lección de humildad verle esta mañana en silla de ruedas. Y es el mismo, está lleno de vigor, solo se presenta de diferente manera, pero todos somos iguales, todos somos hijos de Dios.
En su discurso a la Academia Pontificia, el Papa Francisco subrayó que la vulnerabilidad y la fragilidad forman parte de la condición humana y no son algo propio de las personas con discapacidad. El Vaticano acaba de anunciar que el Papa Francisco viajará a varios países del sudeste asiático. En septiembre, el Santo Padre se embarcará en un viaje de 11 días por varios países. Será el viaje internacional más largo del papado de Francisco y visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Esta primavera, la Santa Sede ha intensificado sus esfuerzos interreligiosos en Asia, promoviendo conexiones con diversas confesiones religiosas. Esta iniciativa está encabezada por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano, que trabaja con distintas confesiones como el Islam, el Budismo, el Judaísmo y, más recientemente, el Confucianismo. El padre Paulín Cubulla viajó recientemente a Taiwán para representar al Vaticano en una conferencia. Durante su visita a la Universidad Católica Fu-Jen, trabajó en el establecimiento de un marco para el diálogo cristiano-confuciano. Este marco pretende orientar a la minoría católica de Asia Oriental sobre cómo practicar su fe en el contexto de las tradiciones culturales locales.
El confucianismo es una de las tradiciones que ha inspirado a muchas personas que viven en Asia Oriental, empezando por China y expandiéndose a Corea, Japón, Vietnam. Hoy se encuentra en este mundo globalizado.
El padre Cubulla explica que, hasta el siglo XIX, el confucianismo desempeñó un papel importante a la hora de guiar el comportamiento en la región de Asia Oriental. Incluso hoy, en Taiwán, las analectas de Confucio se enseñan en las escuelas. Por eso su oficina vaticana ha decidido establecer unas directrices oficiales para entablar el diálogo con el confucianismo. Estas directrices pretenden aclarar los límites e identificar los puntos en común que puedan facilitar un diálogo significativo.
Especialmente para los cristianos asiáticos que vienen de esa zona, este diálogo, estas directrices, serán útiles porque les permitirán dialogar entre ellos mismos. Hay prácticas que en el pasado ni siquiera sabían cómo abordar.
El taller de Taiwán fue un paso importante para establecer las directrices que se esperan en los próximos meses. Se debatieron muchas cuestiones culturales que son importantes para los fieles chinos, como el culto a los antepasados, los ritos funerarios y los valores éticos y morales arraigados en una cultura impregnada de confucianismo. Por las mismas fechas, la Oficina Vaticana organizó también una conferencia en Hong Kong centrada en el fomento del diálogo con el taoísmo. En otro esfuerzo digno de mención, la Santa Sede ha colaborado con la República de Kazajistán. Tras un memorando de entendimiento con el Centro Nazarbayev de Kazajistán, la Santa Sede dirigió el primer coloquio conjunto en el que se debatieron los escritos del Papa Francisco sobre el medio ambiente, en particular Laudato Si y Laudato Deum, ya que Kazajistán se ha enfrentado a inundaciones que algunos expertos atribuyen al cambio climático. Durante una reunión con el grupo, el Santo Padre expresó su apoyo a la iniciativa y alentó sus esfuerzos para promover la paz.
Abbiamo bisogno invece di parlare di pace, di sognare la pace, di dare creatività e concretezza alle attese di pace, che sono le vere aspettative dei popoli e della gente.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia de apoyo al Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, un evento al que el Papa Francisco asistió hace 2 años en Astaná, la capital de Kazajistán. La Iglesia en Asia es una de las de más rápido crecimiento. El arzobispo Rino Fisichella, responsable vaticano de la promoción de la nueva evangelización, llama a la Iglesia de Asia la primavera de la fe.
And it is a so is an emotion to see how people
Es emocionante ver cómo la gente se presenta en la iglesia, cómo muestran con orgullo su fe y cómo la comparten con todos. Es un camino de evangelización. El reino de Dios no es solo occidental, el reino de Dios está en todo el mundo.
En septiembre, el Papa Francisco saludará y bendecirá personalmente a los fieles de varios países asiáticos, en los que los católicos son una ínfima minoría. Pero las iniciativas del Vaticano sobre el diálogo interreligioso están allanando el camino. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Conozcan a los niños cantores de Dios. Al estilo del célebre musical Sonrisas y Lágrimas, diversos niños y jóvenes se reunieron en el Vaticano para conmemorar el aniversario de su ministerio misionero en una celebración conmovedora. Difundiendo el mensaje del Evangelio por todos los rincones de habla germana, sus cautivadoras producciones musicales centradas en santos y relatos bíblicos han llegado al corazón de decenas de miles de personas.
We founded Kisi 30 years ago.
La fundamos hace 30 años, así que pensamos que era un buen momento para celebrarlo y dar gracias a Dios por su protección y provisión durante todos estos años.
So we thought we could do a pilgrimage.
Pensamos que podíamos hacer una peregrinación a Roma, y aquí estuvimos visitando la tumba de San Pedro, al Papa y muchas iglesias.
And many churches.
It's so nice to celebrate. Es muy bonito celebrar los 30 años de Kisi, porque creo que continuará incluso más de otros 30. Me alegro de que tantos niños conozcan a Jesús a través de Kisi.
Los niños asistieron a la misa del Domingo de Ramos, donde tuvieron la oportunidad de conocer al Papa Francisco.
Creo que es especial ver al sucesor de Pedro, saber que es la cabeza de la Iglesia y verlo en la vida real. Para mí, el Papa es un verdadero modelo a seguir. Es tan humilde, que ama a la gente de verdad, y eso se nota. Yo también quiero ser como él, justo así.
Los niños también participaron en la misa en el corazón alemán del Vaticano, el Camposanto Teutónico, donde se entregaron a su actividad favorita, cantar alabanzas al Señor.
Singing.
Cantar durante la Santa Misa es una de nuestras principales vocaciones, así que lo hacemos mucho. Desde el principio intentamos hacer canciones acompañadas por una especie de baile. Solo son movimientos para expresar lo que cantamos.
To express what we sing.
Pauline, Pauline, tú, ich werde es meiner Mama sagen. Es ist nicht übertrieben. Es ist schön.
Ja, es ist schön.
La misión de Kisi es evangelizar a través de sus musicales, ofreciendo a niños y familias la oportunidad de descubrir a Jesús, sus enseñanzas y su Iglesia. Una de sus producciones más recientes es Pauline, El coraje cambia el mundo, un musical que representa la vida de Pauline Marie Jéricault, fundadora de las Obras Misionales Pontificias.
Hago el papel de Pauline Marie Jéricault. Es algo muy especial para mí, porque puedo aprender mucho de ella, ya que fue una discípula de Jesús. Además, lo disfruto mucho porque creo que me acerco más a ella. Un sacerdote me ha dicho hoy que los santos deberían tener realmente un impacto en nuestras vidas, pues yo lo he experimentado con Pauline.
El grupo Kisi es un ejemplo de cómo la Divina Providencia sigue actuando en la difusión del Evangelio.
La gente que nos observa empieza a pensar y a abrir la Biblia y a leerla. Así es como nos encontramos, como nos ponemos de acuerdo a través de ese mensaje. Si la gente no lee la Biblia, les contaremos las historias de la Biblia. La verán y entonces, tal vez, con suerte, comenzarán a leerla.
La providencia no solo actúa a través de ellos, sino también a su favor, permitiéndoles superar numerosos obstáculos a lo largo del camino, ya que el grupo confía plenamente en la providencia de Dios.
Un domingo estábamos celebrando la Santa Misa en Austria. Después de la misa vino el cura y me dijo, «Hannas, ¿necesitas dinero?». Yo dije, «A cada instante necesito dinero. ¿Por qué?». Y él dijo, «Durante la Santa Misa, Dios me ha dicho que le pregunte a un amigo a ver si te puede ayudar. Dos meses y medio después, teníamos 2,5 millones de euros y pudimos comprar una casa preciosa y renovada junto a un lago, junto al mar. Es muy hermosa y fue un regalo del Señor.
Como voluntaria, es muy agradable convivir en la casa de Kisi en Austria. Todo el mundo puede venir. Todos vivimos juntos y uno sirve, va a acompañar a los niños. Es una vida en común muy bonita.
It's a nice life together.